Hola, estamos en directo, son las 9 y 7 segundos y 8 segundos. Hola, muy buenas noches. Cuando son las nueve en punto, estamos en el estudio José Couso, en el último programa de Put the Break, Mr. Cupcake. Me confirman que estamos en directo, creo que estamos en directo. Yo entiendo que sí. En este último programita de la temporada. Y un último programa que va a dar paso a algo nuevo que vamos a empezar seguramente el año que viene. Luego hablaremos un poquito más de esto. Hace un par de años empezábamos esta aventura y aunque el caballero tenía sus reticencias a ser quien empezara la temporada, quien empezara este camino, nuestro gran amigo Carlos Garón, a mí se me ocurrió que la mejor manera de cerrar esta vida del programa, de cerrar esta segunda temporada, sería volviéndolo a invitar, que después de 2 años seguro que había alguna cosa que contar. No sé si estamos ahora, creo que ahora sí que estamos en directo.
Sí, no, estamos en directo. Fallo mío, que ha habido un pequeño problema técnico con unas pilas de un mando y se ha cerrado todo.
Ah, ya hemos cerrado el Jitsi. Pero bueno, nosotros estamos en directo, ¿no? Le volvemos a mandar el enlace a...
Sí, si quieres ponemos la intro mientras.
Ponemos la intro y yo le mando un mensajito a Carlos.
Vale.
Girl, I like the way you smile at me. You alright with me.
Ray Brothers presenta
Way you walk, the sexy way you talk.
Put the break, Mr. Cupcake.
You alright with me.
En Quack FM.
The way you make me feel right rubbing on my back. You alright with me, baby.
Muy buenas noches. Ahora. Arrancamos, no arrancamos. Carlos se me va, Carlos vuelve. Carlos, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Ah, vale, perfecto. Estaba diciendo que hace 2 años arrancamos contigo esta aventura y me apetecía cerrarla contigo. Por desgracia, tengo que decirte, Carlos, que tienes un tema que siempre está de actualidad. Creo que el tema que tratamos contigo, me temo que ojalá algún día no haya que hablar de él, ojalá ni un solo programa tuviese que hacerse hablando de bullying, hablando de acoso escolar. Pero creo que si no lo hablamos, también caemos en el error de no darle la importancia que de verdad tiene. Y así que me apetecía, aparte de contar luego más adelante que esto es un cambio de... Cambiaré de... Cambio... Evoluciono. No digo cambio, digo evoluciono al programa. Cambia algo distinto. Era muy gracioso llamarse Put the Break, Mr. Cupcake, era muy gracioso, pero me sonaba raro para ciertos temas que quería tratar. Sí que quiero tratarlos con humor, pero por ejemplo, hoy que contigo vamos a hablar, por ejemplo, de bullying, a veces no todo se puede hacer con humor, aunque nunca está de más, pero entiendo que no todo lo podemos tratar con humor. Pero bueno, tenemos aquí al gran Carlos Garón, una de las... la cara visible y famosa de Infoacoso, por ejemplo. Pero sobre todo, muchas gracias por prestarte siempre para todo.
Pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo siempre, que estáis ahí siempre apoyando.
Te vi antes en el WhatsApp que hablábamos No sé si hablabas de un caso reciente.
Uh-huh. Esta misma semana.
Lo intenté ver por encima, pero ahora como estaba 50.000 cosas con Chesto, se me fue. ¿Es un nuevo caso en un instituto o en un...?
Sí, bueno, al final todo empieza en un instituto, en un colegio, y luego pues se termina o se revienta en la calle. En la calle o incluso, bueno, llegar a casa, porque al final un niño llega a casa y aunque se meta en su habitación, no deja de sufrir gracias a la tecnología.
Claro,
la tecnología tiene muchísimas cosas buenas, pero
también las tiene malas, claro.
1% de chungo, sí.
Como siempre, me puso un montón de preguntas que luego no te haré, una escaleta que no cumpliré, pero una de las cosas que sí que tengo aquí apuntada es, por ejemplo, las redes sociales o ¿han cambiado el bullying o directamente lo han hecho más cruel porque ahora ya no tienes una escapatoria, ya no tienes un lugar seguro, ¿no?
Pues así es. En la tecnología, lo que es el tema del bullying, lo ha hecho todavía más grave, porque al final un crío cuando terminaba el colegio y se iba a su casa, en su casa se sentía protegido. Pero ahora con esto de la tecnología ya ni en tu casa. Es decir, ahora tú eres capaz de abrir la puerta de la habitación de tu hijo, de tu hija, y lo único que vas a poder ver es la sombra de un crío que se rompe en pedazos. Y se supone que está en un espacio protegido, que es su casa, pero la tecnología no ayuda a eso.
Claro, pero se rompe el niño, ¿no? Que como adultos no le podemos pedir a un niño que sepa gestionarlo, ¿no? Pero porque yo me imagino, a veces se me ocurre, vale, pasa en el patio del colegio, ¿no? Me voy a escapar de los adultos que deberían corregirlo, ¿no? Pero claro, yo me imagino otro niño de su misma edad que lo está viendo, que sabe que eso está mal. Ostras, pero a lo mejor tengo miedo de que si digo algo me toque a mí.
Así es, Jaime. Mira, el caso que hablaba esta semana, que es en Lleida, y al final, bueno, es algo que se está volviendo viral, por desgracia. Aquí tenemos la puñetera manía de ponerle a todo nombres o traducirlo en anglicismos.
Claro.
Le llaman happy slapping. ¿Sabes lo que es el happy slapping?
O sea, una bofetada feliz o algo así.
Efectivamente. Al final, ni happy slapping ni leche. Al final es una panda de niños violentos agrediendo a un chaval o una chavala porque le ha tocado, porque la han elegido, porque lo deciden así, porque somos así de crueles. Y lo que buscamos es, a través de esa paliza, viralizarlo y ganar like. Y el problema son los críos que lo están viendo, y no solo los que están viendo, sino los que encima lo están grabando para luego compartirlo. Pues al final estamos en una sociedad que empezando por casa, estamos haciendo a nuestros niños crueles. Y el ámbito político no lo hace mucho más fácil.
No, porque al final no le podemos pedir. No podemos pedir, fíjate, voy a decir, no podemos esperar que nos ayuden los políticos, no nos van a ayudar. Absoluto. Y en el tema de los niños se van a lavar las manos. Pero por ejemplo, ¿qué has visto? Por desgracia, podría decir cientos y miles de casos. Como padre, ya no digo como padre de un niño violento, que deberías hacer muchas cosas, pero ¿qué señales un padre debe percibir para saber que algo está pasando en la cabeza de su hijo? Que a lo mejor el niño o tiene miedo o no es capaz de expresarlo. Pero quizá los padres vivimos demasiado distantes de nuestros hijos ahora. Pero ¿qué puedes...? ¿Hay alguna señal que digas tú, oye, si tu hijo le está pasando esto, ojo, que igual está pasando algo?
Pues mira, Jaime, si en la vida en la que estamos, en el siglo en el que estamos, los padres y madres, madres y padres, fuéramos eso, madres y padres, y le dedicáramos los 15 minutos, no estoy diciendo una hora, dos horas, que a lo mejor también, ¿sabes? Pero si le dedicáramos los 15, 20 minutos, media hora de calidad a nuestros hijos, sin estar pendientes de otras cosas, y les escucháramos, porque el problema es que les oímos, pero no les escuchamos. Entonces, bueno, pues cuando llega el niño del cole, él cuenta lo que tal, pero como mi padre al final sí, venga, tal, pues lo trata como una cosa normal, no le da importancia. Al final los críos pasan ampliamente de los padres. Y el problema es que si tú realmente te preocupas en conocer a tu hijo, detectas muchísimas pautas en la cual si tu hijo ha cambiado en algo el aspecto de su día a día o no, Jaime. Se nota.
Estamos diciendo unas cosas ahora y faltaba la frase. ¿Cuánto daño hace el decir que es una cosa de críos? Porque estamos hablando de que una cosa de críos, estamos hablando de que algo le vas a hacer a un crío de 9, 10 años, 6, 5, 7, 12, 13, 14. Pero es una cosa, un acto, lo que le van a hacer, voy a ser así directo, le va a destrozar la vida para siempre. Eso no puede ser una cosa de críos. Y lo disfrazamos diciendo, son cosas de críos. ¿Cuánto daño hace eso?
Pues mira, el año pasado te puedo decir que aquí en España, yo cuando digo un padre o una madre decir, bueno, pero al final dejarlo porque es cosa de críos, y te digo, esta misma semana, bueno, pues a unos padres les he enseñado la cifra de chavales, de suicidio infanto-juvenil que hemos tenido este año pasado en España. Estamos hablando de cerca de 80 jóvenes que han decidido que la mejor forma de salir de esta mierda es quitándose del medio. Eso es el ser una cosa de críos. Con lo cual, ¿quién es más crío? ¿El crío propiamente que sufre ese daño o que hace, genera ese daño? ¿O los padres que pensamos todavía con mentalidad infantil, padres y madres, que no estamos en el mundo real donde están nuestros hijos? Claro, eso es lo que me enerva.
Claro, es que yo imagino, ¿cómo te puedes sentir? Estamos hablando de eso ahora. Pides la ayuda como crío, con lo que puedes, con lo que sabes. Hostia, ¿cómo te puedes
sentir? O con lo que no sabes.
O con lo que no sabes. Pero, ¿cómo puede ser que mires a tu alrededor y veas que no interviene nadie? ¿Qué grado de desesperación puedes llegar a tener?
No, ¿qué grado de al final de educación y de participación? Si al final lo que hacemos la mayoría de los que estamos aquí dedicándonos a esto es trabajar, sobre todo, poner el foco en los niños que son espectadores, precisamente, porque son los que pueden ayudar a remediar ese problema. En el momento en que un acosador o una acosadora no tiene el apoyo del grupo, deja de ser acosador o acosadora. Lo deja. En el momento que dentro del grupo hay un alumno, una alumna, un compañero, una compañera que presta su apoyo al crío o la cría que lo está pasando mal, empieza a cesar el acoso. O sea, porque es así. Pero lo que pasa es que al final hay pautas que los adultos tampoco sabemos controlar y los menores mucho menos.
Claro, es que llega un momento en el que lo que estás hablando, lo de la bofetada feliz. ¿En qué momento? Es que eso ya no es una broma. Y no la podemos tratar como broma. Porque eso,
correcto,
en el momento en que, si lo tratas como broma lo hago. Y yo, como es una broma, lo subo a redes porque es una broma. Pero es que eso ya no es una broma. Pero entonces, ¿cómo le hacemos entender que no es una broma? El problema es que tu padre también se va, tu padre o el padre en cuestión a lo mejor también se ríe de la broma. Quizá el problema esté ahí.
Hombre, yo te digo, yo las imágenes que salen en el vídeo, la crueldad de las imágenes, por ejemplo, con esta cría, no te fijas que a lo mejor lo hay, y lo siento por esta persona, pero no creo que haya una persona que eso
lo vea como broma.
Lo vea como algo. Claro, es imposible, Jareas. Me niego a creer que el género humano puede llegar a eso. Aunque bueno, lo estamos viendo con Gaza, etcétera, etcétera. Pero, te digo, estamos hablando de críos, de niños, de niñas. Al final, eso no es una broma, eso es violencia. Ya no es acoso como tal, es violencia. Eso es lo que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. Eso es lo que ejecutan al hacer estas cosas.
Claro, hablabas ahora, dabas el dato, 80 niños. Hablábamos de Gaza, hablábamos de... ¿No será, estamos tan acostumbrados a que mueran los niños? Y nos da igual ya. Puede ser que estemos en ese punto de la sociedad. Me refiero, porque hay a veces que veas que mueren 5.000, 10.000 niños en Gaza y nos da igual. O sea, yo recuerdo que hubo un tiempo en la pandemia y me di cuenta yo del propio pensamiento. Cada día mueren no sé cuántos. Hubo un pico muy grande y empezaron a bajar. Ah, no, Un día me di cuenta que alguien estaba hablando, ah, no, bueno, hoy solo murieron 200. Ah, bueno, solo 200. No. Hostia, no, han muerto 200. ¿Qué cojones de solo 200? O sea, hay un momento en el que nos acostumbramos tanto a que pase algo malo que nos estamos volviendo insensibles, quizá.
Llevamos años siendo insensibles, Jaime. Llevamos años siendo insensibles. Y te digo, de la parte más alta de la sociedad hasta la parte más baja. O sea, llevamos años. Afortunadamente hay muchísima gente que está en el lado sensible, ¿sabes? Afortunadamente, todavía queda en el mundo gente que está en el lado sensible. Pero vamos, somos una sociedad totalmente insensible y apática, sobre todo apática, más que insensible. Es decir, somos capaces de ver cómo le están maltratando a alguien en la calle y no participar, o no vaya a ser que me venga a mí la contra, ¿sabes?
Y el silencio, y el estar callados, no es que seamos cómplices del bullying. O sea, si yo me callo y lo veo y me callo, no soy cómplice.
Claro, pues eso es lo que intentamos hacerles entender a los críos, a los chavales y a las familias, en los coles, en los institutos y donde nos dejan ir o donde nos solicitan. Al final, claro que somos cómplices. Estamos siendo cómplices de un delito. Que es que la gente no entiende que es un delito. Pero estamos siendo cómplices de un delito.
Porque son cosas de niños.
Efectivamente, porque son cosas de niños.
¿Sabes? Hay una cosa que me jode mucho. Bueno, me jode muchas cosas en este tema. Es que los cabrones de los niños. A ver, va a estar mi bro escuchándome, que también es niño. Esto no lo escuches. Si yo sé que tengo 11 o 12 años, sé que puedo hacer lo que me dé la gana. Y el problema es que son muy conscientes de que tienen cero consecuencias. O sea, el vídeo ese que estás viendo sabe que la mitad de ellos que están grabando no tiene absolutamente ninguna consecuencia penal, ni civil, ni nada. O sea, ¿estoy exagerando o es así?
A ver, la ley en este país lo que marca es eso. Que si eres menor de 14 no eres imputable. Pero te digo una cosa, Jaime, yo mira, gracias a que yo donde actúo en mi zona, yo agradezco cada vez que voy a cualquier lado, es siempre la labor que realizan Fuerzas y Grupos de Seguridad del Estado, en mi caso, sobre todo, Guardia Civil. O sea, porque bueno, porque por mi zona, por la zona donde me toca, o porque a lo mejor tengo más contacto, porque tengo más casos donde al final hemos sido más cómplices, o porque coincidimos en bastantes colegios y demás, y, o sea, ya digo yo, por ejemplo, la ayuda de Guardia Civil, a mí pues es una herramienta que además solicito y recomiendo a los colegios, ¿no? Pero el problema es que, lo que no entendemos es que el menor no es imputable, pero yo lo que le digo a las familias es el menor, ¿no? Claro, vamos contra los padres. ¿Quiénes son los responsables legales de ese menor? Los padres, ¿no? Pues aquí en este puñetero país parece que solamente cuando te tocan el bolsillo es cuando entonces nos damos cuenta de que algo va mal, ¿sabes? Entonces yo lo que invito siempre a las familias es decir, muy bien, el niño lo ha hecho mal. Bueno, primero vamos a gestionar el por qué lo ha hecho. Pero si realmente se ve maldad, si el daño es cruel, lo siento mucho, pero aquí hay que ir a por la familia. Claro, la familia tiene que ser la responsable legal de lo que haga ese menor.
Claro, el tema es
que ajusten cuentas en casa.
Claro, el tema es, pero le vas al bolsillo, que es lo que duele, pero al final no estás corrigiendo al niño. Es la única cosa buena que tienen los americanos. Que ahí les da igual la edad que tengas. El único
bueno. Claro, por eso estamos. Mi asociación, ASVIC Salamanca, AMACAE, AEPAE, lo que estamos es que. Porque hay que modificar la ley. O sea, hay que modificar la ley y hay que realizar una ley en condiciones contra lo que es el tema del acoso escolar y el ciberacoso. O sea, hay que modificar la ley. Sí o sí.
Pero por ejemplo, ¿qué
falta? Ya toca.
Pero aparte de que la ley hay que modificar y no lo vamos a hacer, porque o llegamos al gobierno, pero yo ni tengo un Peugeot, ni ando por ahí, no. Ni tal. ¿Qué fallan? El primer fallo en los colegios. O sea, ahí es donde está el primer fallo.
Primer fallo es casa, Jaime.
Pero aparte de casa, vale, ahí te doy la razón, mierda, me has ganado. El primer fallo es en casa. Pero viendo que los padres no están haciendo nada, cuando la mayoría de los actos es en colegios, aunque ahora ya sabemos que es por redes en cualquier lado, pero también sabemos que hay colegios que no les gusta que eso pase en su colegio ni admitirlo. Yo creo que igual es el gran es un tema muy tabú y que eso pase en mi colegio no me gusta. Y quizás no hago todo el caso que debería. Puede ser.
Y de hecho lo es. Es decir, hay en muchísimos colegios donde bullying, y ya no te digo nada de ciberbullying porque no están preparados, es un tema tabú. O sea, el tema del acoso escolar es un tema tabú en general. Sí es cierto que hay colegios que tienen unos protocolos y gracias al trabajo que realiza el director con el coordinador de bienestar, que es la figura que se ha montado con la nueva ley, con la LOPIBI y demás para regular esto en un centro, bueno, hay centros que trabajan mejor que otros, pero al final el tratar un tema como el acoso escolar en un centro, Jaime, es un curro administrativo que al final al centro lo que le está haciendo es partir el cumplir con su curricular anual, que es lo que importa. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, ahí están los puntos que luego les va a dar el ministerio o no le va a dar el ministerio.
Claro, es más importante eso, que bueno, que al final son cosas de niños, claro, y a todos, siempre le ha pegado a alguno en el colegio, pues ya sobrevivirá.
Pero claro, al final siempre decimos lo mismo, a ver, hay que diferenciar lo que es acoso de lo que no es acoso, porque también es verdad que hay muchísimas veces que no todo es acoso, son circunstancias puntuales, y tal, pero también los críos aprenden, y los padres rápido dicen, esto es acoso. Y cuando te encuentras un caso de acoso real, el padre no se ha dado cuenta que esto es un caso de acoso real y que tiene unos medios y unas herramientas que tiene que presentar en el colegio, en el instituto, y hacerlo oficial, ¿para qué? Para que ese engranaje se ponga en marcha. ¿Sí? Y los padres, el problema es que esto lo desconocemos. Desconocemos cuál es el procedimiento, y en los centros la mayoría del profesorado desconoce también cuál es el procedimiento ante un caso de acoso escolar.
Que eso es peor todavía, me refiero a que no sepamos cómo actuar.
Claro, pero al final los profesores lo que demandan es formación y tiempo. Y al final las curriculares están hechas para dar un determinado temario. Y esto al final lo que va a hacer es que les va a quitar tiempo, porque la persona que se tiene que dedicar a esto al final son los propios profesores del centro.
Sí, porque no hay nadie, no existe una figura que haga esto.
Aquí no hay una figura. Aquí ya digo que se ha creado la figura del coordinador de bienestar, que es la persona que debe de gestionar todo esto, pero para el coordinador de bienestar todo esto es un trabajo de 500 folios. O sea, es un curso que suelen, pues la mayoría de los casos son 20 horas los que le dan de formación, y con esto
tiras para adelante y sobrevive.
Adelántate y, efectivamente.
Y sobrevive, y el director a lo mejor te dice, no hagamos mucho ruido y que no pase nada y no queramos salir, no salgamos. Tú, con tal de que no salgamos en el periódico, va todo bien.
Claro, o el director de turno lleva años en el colegio y demás, es amigo del inspector de educación, inspectora de educación correspondiente, y también les aconsejan el hacer esto o no hacerlo. Es decir, pero también te encuentras inspectores de educación que están totalmente implicados con este tema y que al final, pues oye, cuando tienes una reunión te explican el por qué muchos protocolos o mucha petición de protocolo no llega a buen puerto. Claro, entiendo que esto también se lo explican a los centros, ¿no? Pero te digo, por desgracia en este país, en la mayoría de los centros, un tema de acoso escolar es un tema que no nos gusta tocar.
Claro, pero...
Y luego además es que tenemos la falsa leyenda urbana, Jaime, que si tú resulta que en un colegio preguntas como padre que vas a llevar a tu niña a ese cole, a ese instituto, si en tu centro de instituto hay acoso escolar o hay bullying, todos te van a decir que no, claro, evidentemente.
No, si existir, no existen. Claro. Lo que no sé es por qué no existen asociaciones como la tuya, para algo que no existe.
Claro. Efectivamente.
¿No? Eres un sacacuartos. Seguro que eres un sacacuartos, es. Carlos.
Escúchame, tenlo clarísimo, macho.
Hombre.
Que yo lo mío sin ánimo de lucro es eso, es...
Es sin ánimo de lucro de los otros. Tú te lucras, los otros no, pero...
Eso, efectivamente, claro. Si yo fuera una fundación como ANAR, te digo yo que otro gallo cantaba.
Ya, pero al final...
Porque para montar un call center estamos todos.
Sí, pero luego, es fácil. Sí,
cuando hay un caso complicado, lo que hacemos es que llamamos a asociaciones como la mía o como...
Para que resuelvas, porque para... ellos no se van
claro,
a enganchar.
Efectivamente, por eso que lo bonito es un call center y... montar estadísticas.
Claro, porque ellos lo que podrían hacer es, ay, mándame un WhatsApp, hazme un Bizum al 777 y hoy no le vamos a pegar a Manuel. Hoy no le vamos a pegar a Pedro. ¡Qué bien! Y el día que no me mandéis el WhatsApp, paliza. Pues oye, a ganar, pues no demos ideas, ¿eh? Pasa que, claro, pero ¿qué debería, si tú pudieras y tuvieras que los colegios te escucharan, ¿qué crees que es lo que de verdad haría falta en un colegio? Sin decirme la preparación del señor coordinador que se lea los 500 folios, eso no va a ocurrir.
A ver, porque al final en los centros tiene que haber gente que sea no afín a tener que dar una clase. Es decir, ahí, en los colegios debe haber psicólogos, orientadores y trabajadores sociales. Porque al final lo que hay que trabajar en los colegios es la prevención. El problema es que en este país lo que estamos haciendo es trabajar cuando ya ha ocurrido el daño. No trabajamos en prevención. Entonces claro, hay que trabajar en prevención.
Claro, una cosa que me apuntan por ahí por detrás. Claro, si tú te vas a quejar a un colegio de que... A ver si el concepto este puede marcar una diferencia. Si tú pones una queja en el colegio, pero si pones una queja con registro de entrada...
Eso es.
Eso es importante, que quede constancia de que entra.
Eso es. Por eso te decía que en muchos centros se aprovechan de que las familias no conocen cuál es el procedimiento y las familias se piensan que solamente con ir a hablar con el tutor o con ir a hablar con el director se va a poner en marcha la herramienta para que eso se pare, y no es así. Es decir, al final los padres lo que tienen que saber es que el centro tiene unas normas y tiene un régimen interno que hay que cumplir y tiene sus protocolos, y los padres deben de saber que si hay un caso de este tipo, lo primero que hay que hacer es, por escrito, ya sea, no, es que le mando un correo, porque, bueno, bien sabéis que en muchísimos colegios se trabaja con tema de aplicaciones.
De mail, mail, o sea, de como si fuera de email con email.
Claro, efectivamente. Entonces se trabajan y las comunicaciones son a través de esa aplicación. Y si no, pues a través del correo. Bien, pero es que hay entidades que te certifican un correo que tú mandas a un instituto, a un profesor, a un tutor, que cuesta céntimos, Jaime, cuesta céntimos. Y al final lo conviertes en un documento oficial. El centro ya no puede decir que no le ha llegado ese documento.
Y que no ocurrió.
Pero, claro. Efectivamente. Pero lo mejor es eso, es tú vas al centro, el centro tiene unos anexos, que yo siempre digo, a mí me dan igual los anexos, porque lo que necesito es una hoja escrita dirigida al director del centro donde se narren los hechos que están pasando. Copia y me voy al centro. Y lo entrego en secretaría y solicito que eso me lo sellen y me lo firmen. Y yo me llevo mi copia sellada.
Claro,
eso ya es un documento oficial.
Claro, y en el momento en que alguien diga algo, diga ya, pero es que yo tal día, con el registro de entrada de tal día, si vosotros no habéis hecho nada, entonces ya la culpa es vuestra. O sea, lo primero es, me refiero, no habéis reaccionado a...
Claro, porque además el centro ya tiene la obligación de ese documento darle salida. Y si hay un caso de este tipo, ya tiene la obligación de comunicar a Inspección Educativa. O incluso, en función del caso, ponerse en contacto con la asistente social o con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Claro, estamos hablando de que no tiene que ser solo los padres. Yo si estoy en el colegio y veo el vídeo que le estás, que hablábamos antes de la bofetada feliz, si yo estoy viendo eso, voy al instituto, oye, mira, esto está pasando en vuestro patio, Claro, no tiene que ser solo, claro, me decían ahí, no solo es el padre de esa criatura la que tiene que denunciar, si yo lo veo, que está pasando eso, también tengo derecho, o sea, no puedo denunciar, oye, mira, que esto está pasando en vuestro colegio,
Por supuesto, pero no solo en el colegio, es decir, si al final
la calle,
esto ocurre en la calle, claro, en la calle, pero tú sabes que esos críos al final son alumnos de un instituto, es decir, tú como adulto perfectamente, o incluso como menor, tú puedes ir a ese centro a decirles, oye, está pasando esto. Y claro, lo que no puedes hacer es compartir las imágenes.
Claro,
o si te llega el vídeo, tú lo que no puedes hacer es compartirlo. Pero ostras, lo primero, si te llega un vídeo así, directamente, policía, guardia civil, policía foral, ertzaintza,
el que sea.
Ahí lo tienes. Claro, denúncialo. No lo compartas, denuncia.
Porque te conviertes en cómplice. Y parte.
Totalmente. En cómplice y parte del daño. Porque al final toda esta publicación de temática al que le afecta es al crío o al cría que está recibiendo esa paliza.
Claro, exactamente, pero es que eso, y qué importante es parar en ese momento. o qué importante es, lo decías antes, la palabra escuchar. Ostras, a lo mejor escuchar puede implicar salvar a salvarlo.
Jaime, ¿te imaginas la cantidad de veces al cabo del año que los que nos dedicamos a esto escuchamos a los chavales decir, mis padres no escuchan? O sea, te pone los pelos de punta cuando llegas a un tema de mediación. Pero no te hablo solo de la víctima, ojo, que cuando realmente quieres entender el por qué un acosador, al final es un niño que ha ejercido esa violencia, quieres tú comprender el por qué lo hace, y realmente llegas a él y hablas con él, al final lo que notas es eso, es primero la dejadez del adulto, y el tema de, en la mayoría de los casos, es que es alguien que en casa, bueno, pues de una forma u otra es irrelevante, y donde busca su protagonismo es fuera. Y la mayoría de los chavales que te dicen, es que yo esto comento, llego a casa, es que no me hacen ni caso. Es que las medias, que es así, las estadísticas, lo que te dicen, Jaime, que es horroroso, es que para que un crío rompa a comunicar, a denunciar en su casa, a su amigo, a su amiga, que está sufriendo esto, pasan entre 12 y 18 meses. ¿Tú te imaginas la mochila que lleva ese crío, esa cría?
Claro, pero y eso se cierra.
Eso no se cierra en la vida. Eso no se cierra en la vida. Esos críos están marcados de por vida. Si lo ves, son adultos. Es decir, hay adultos que son cantantes, que son artistas, que lo han sufrido, y de sus recuerdos está esto. Unos lo han enfocado en la música, se han apoyado en la música, otros en la pintura, otros en el arte, otros en el deporte. Pero esto, escúchame, esto te marca de por vida. Algo así te marca de por vida.
Claro, solo queda intentar reconstruirte. Pero ¿qué es el primer? O sea, el niño reconoce, confiesa que sufre bullying, que sufre acoso. Alguien le escucha, alguien hace caso, ya seas tú, sus padres, el colegio, quien sea. ¿Cuál es el primer paso que das con ese niño para reconstruirlo? ¿Qué le puedes decir? ¿O qué no le puedes decir?
Lo primero que tienes que hacer es escucharle sin juzgar. O sea, escucharle sin juzgar. El problema es que los adultos, según estamos escuchando, ya estamos juzgando. Ya le estamos diciendo, claro, es que si no hubieras hecho, claro, es que seguramente has sido tú el que... pues, no, es lo que te decía, que al final oímos pero no escuchamos. Entonces, al final, les digo, en este proceso, evidentemente, la figura de un profesional tiene que entrar sí o sí. Sí o sí.
Eso, no, no, creo
que es irremediable.
Es que no creo que nadie esté preparado para nadie de casa, me refiero. No. Esto,
de casa, ya te digo que no.
Esto TikTok no te lo va a resolver.
O sea, ya hay familias. Cuando hay un caso de estos, al final, es la familia la que va al final al tratamiento.
Todos. Claro. Es que el problema ya no es cómo el niño sale adelante. El problema es que tú tienes que... Claro, eso, como decías antes, son heridas que nunca se van a cerrar. Y seguramente el niño tenga ciertos comportamientos o ciertas cosas que le marquen. Claro, tú como padre, como madre, como persona que esté con ellos, tienes que aprender también. No vale una palmadita en la espalda,
No, ya te digo yo que no. No vale una palmadita en la espalda porque cuando ocurre un caso de estos que es sumamente grave, cuando los padres se han dado cuenta que han podido reaccionar antes a todo esto, cuando se han dado cuenta que el niño ya marcaba pautas, incidencia en comida, no ir al cole, etcétera, etcétera, porque son muchas las pautas que puedes detectar en un menor.
Claro, el aislamiento.
Te das cuenta de que has actuado tarde. Aislamiento total, claro, efectivamente. Deja de ir hasta con sus amigos, o sea, es que al final es aislamiento total.
Sí, que claro, pero al final digo, también dice, al final no es que...
Dice,
claro, no solo... No nos quedemos con el bullying que es solo que le den un... Voy a ser bruto, No solo que le den una paliza en el patio, Me refiero, a lo mejor hace mucho más daño otras cosas. O que de repente seas... No hay un centro con 100 niños en el colegio y tú no te hable nadie.
Y claro, es que es lo que te digo. Es que no solamente hay un bullying físico, ¿eh? Hay bullying psicológico, hay bullying relacional, de que muy poca gente, ¿verdad? El bullying psicológico, es decir, y al final cada vez los críos y los crías van trabajando más lo que es la maldad. Y a determinadas edades, esa maldad se amplifica porque, a través de las redes sociales buscamos también información de cómo hacer daño. Entonces, por eso te digo que aquí hace falta mucho trabajo y concienciación de los padres y los padres. Al final tenemos que ser eso, padres. O sea, es que no hay otra. Pero digo que un bullying no tiene solamente por qué ser físico, ¿eh? De hecho, digo que no es así en el 60-70% de los casos. O sea, el bullying físico es el que más se ve y el que más se nota y el que mejor se puede demostrar. El horror viene con el otro tipo de bullying, ¿sabes? Pero luego tenemos el otro caso también, es decir, que chavales que han sido víctimas de bullying son los que se convierten en acosadores, en victimarios. Porque eso existe. Al final, si a mí me han hecho daño por ser como soy, a mí ya no me van a volver a hacer más daño.
Claro, es que pero por ejemplo, en ese caso, es que a lo mejor no se ha trabajado bien con el niño.
Es que, empezando en cualquiera de los casos, no se ha trabajado bien con ninguno de nuestros hijos.
La verdad es que...
o sea, y suena, y me río al decirlo, Jaime, pero estoy tan cansado de decir lo mismo todos los días que... Es que esto es así. Y como los padres seguimos sin ser padres, y hay padres que escucho y tal, no, soy colega de mis hijos, mira, en el momento que tú pasas, eres colega o dices que eres colega de tu hijo, a tu hijo o tu hija le estás dejando huérfano de padre y de madre.
Sí, porque es un gran error que hacemos ahora, ser amigos de nuestros hijos.
Correcto.
Porque luego el día que necesita un padre no lo tiene.
Claro. No, es que el día que necesita un padre de verdad, el tío se va a preguntar dónde iba a buscarlo.
Claro, yo no... ¿Sabes? Pues busca que
cuando tiene un problema de verdad, los padres, lo que decimos es, ¿y por qué no me lo has contado? ¿Y por qué no has venido a mí a decírmelo? ¿Y por qué no? Entonces vienen las preguntas como padres.
Claro, porque tú eres mi amigo y nunca vi en ti esa figura de alguien que me pueda resolver un conflicto.
Claro. Efectivamente.
Te iba a decir, no te quería preguntar qué fue lo que más... Bueno, es que no sabía cómo preguntarlo. ¿Qué es lo que más te puede doler? Que llegue un niño y que te haga remover el proyecto. ¿Qué es lo que más te puede doler que te diga un niño al que está siendo acosado, que lo quieres ayudar? ¿Y qué es lo que dices tú? Dios, si me dices esto, me matas. ¿Sabes? Porque eso, porque te ven a ti como la figura que los quiere intentar salvar.
Yo, ¿qué pasa? Cuando acudes a un colegio, en la mayoría de los casos, o cuando te llama una familia y hablas con el crío, cuando hablas a solas y te dice que él no quiere decirlo en casa, porque primero, no quiere que sus padres se preocupen, me pone los pelos de punta. Sí. Pero ya sobre todo, si lo que no quieren es comunicarlo por el miedo a la reacción de la madre o del padre, ahí te digo yo que...
Uf.
Que me pongo muy nervioso.
Si es que ya no sabes por dónde tirar.
O sea, que un crío tenga miedo a decir esto en su casa por la reacción del padre o la madre, ostras.
Ahí fallan muchas cosas, ¿eh?
Sí.
La cosa no tiene nada que ver con esto. La cosa más impactante que me ha dicho un niño, una niña, con concreto, Araceli. Una de las niñas de acogida que tuve, sabes que tuve niñas de acogida.
Sí,
que te diga, que te agarre de la mano y te diga, sé que contigo no me va a pasar nada malo. Y dices, tu alma de cántaro, ¿qué tienes que haber visto? O sea, al final los niños están muy por encima de nosotros en cómo afrontan las cosas. Son mucho más fuertes que nosotros, en muchos aspectos. Y asimilan mucho mejor que nosotros las cosas. Porque lo que decías antes, porque un niño no juzga. Mientras habla contigo no está juzgando.
Y Jaime, y son mucho más crueles que los adultos, ¿eh?
Porque no tienen ningún tipo de filtro, porque no...
Claro, eso es. Cuando yo voy a un centro donde ha habido un caso de lo que sea y tal, que no lo digo yo, que lo dicen asociaciones que van a los coles, que trabajan al final con chavales y demás. Cuando dices, ¿tú qué harías o qué castigo le pondrías a un crío o una cría que ha hecho daño? Escucha, escuchas verdaderas barbaridades, ¿eh?
Porque al final el nivel de crueldad está ahí. No tienen el filtro de la mal, de lo que saben lo que está bien y lo que está mal, pero no tienen límite.
Eso es, no tienen límite. El luego, a ver, hay chavales que luego, una vez que han hecho el daño, cuando les haces entender realmente el daño que han infligido, yo he tenido chavales que se han echado a llorar, han reventado a chavales, crías, que han reventado a llorar. O sea, cuando se han visto en un cuartelillo de una Guardia Civil, y se han dado cuenta de que lo que habían hecho era un problema serio, y son conscientes, han hecho daño. O sea, yo hay lágrimas que dices, realmente no se ha dado cuenta hasta ahora
de lo que estaba haciendo.
Estaba mal.
Claro, porque lo veía como una broma.
No te digo de las lágrimas, porque al final, ¿sabes qué te encuentras? En una comisaría, ya sea de Policía Nacional, Policía Foral, me da exactamente lo mismo, porque has hecho algo mal. Entonces, claro, el miedo, ostras, a ver qué va a pasar. Entonces lloro porque tengo miedo, que no sé lo que me va a pasar. No. Yo me refiero a las lágrimas de sentimiento, de que te das cuenta que el tío aquí ya sabes, en ese mismo momento se da cuenta de lo que ha hecho.
Y de la magnitud que tiene.
Sí. Y de hecho, yo conozco críos y crías que luego se han ofrecido en los colegios para ser alumnos mediadores, Entonces, bueno, pues, pero al final ya te digo, es trabajo. Es trabajo. En prevención. Sí.
Son las 9:41. Muchos niños deberían estar en la cama ya. A estas horas. Dudo que nos estén escuchando.
Yo creo que hay padres y madres que ya deberían de estar
en la cama. Estoy seguro que hay un montón de niños ahora mismo metidos en la cama, con los ojos abiertos, con miedo a ir mañana al colegio.
Uf.
Si te pudiese escuchar, ¿qué le dirías a ese niño, niña? Porque seguro que es más de uno.
¿Sabes lo primero que en la mayoría de los casos abren los ojos como diciendo, me has dado que pensar? Cuando le dices, no estás solo. O sea, tú, lo que está pasando, no estás solo para vivirlo. Porque no se dan cuenta que en la mayoría de los casos su cerebro no está preparado para asumir ese tipo de daño. Entonces, cuando en el momento que le dices, tía, que no estás solo, o sea, vamos a ponernos en marcha, tienes a tus padres, a tus hermanos, a los profes, que no estás solo para afrontar esto. Hay como una especie de chip que en la mayoría de los casos se enciende. Por otro lado, se les enciende el miedo de decir, sí, claro, pero es que si ahora yo empiezo a mover esto, evidentemente les calza más miedo todavía a la reacción del
resto,
de los que
entorno,
de los que les están haciendo daño. Entonces, es el decirle, no estás solo, o sea, de verdad, no estás solo, cuéntalo.
Esa es la gran baza del bullying, es esa, la de conseguir que te sientas solo.
Claro. La gran baza del bullying es el silencio. El silencio es el mayor cómplice. El silencio.
Claro,
el silencio. Contra ese es contra el que tenemos que trabajar.
Claro, porque
contra el silencio y contra la inacción.
O sea, al final la clave es esa. El bullying te aísla. Porque olvidémonos de que me pinten en mi cara y que ponga una foto mía, que también te martiriza y te destroza la vida, ¿no? Pero el bullying real es el que yo creo que el bullying que te hace más daño es el de la cabeza. Es que te hagan sentir directamente que eres una mierda. Y que te lo creas. Porque ¿en qué momento empiezas eso que te machacan? Llega un momento en el que el niño se lo empieza a creer. Y ahí es donde ya has caído.
Efectivamente. Esa es la segunda cosa que tienes que hacer entender. Porque la mayoría de ellos lo que entienden es que el problema que ellos están viviendo lo han generado ellos. Y ellos son los culpables realmente de que le esté pasando eso. Entonces, el primer consejo es no estás solo. Y el segundo es esto no es culpa tuya. O sea, no eres el culpable de que esto te esté pasando, en absoluto. Los culpables son los que te están ejerciendo ese daño. ¿Sabes? Tú no eres el culpable. Los culpables son ellos y nosotros, que no hemos sabido ayudarte en un momento dado o detectar en un momento dado que estabas sufriendo.
Pues claro.
Ese es el segundo punto.
Ahí. Claro, me comentaban, tú mira, no, iba a decir, es irónico, pero seguro que no fue el único. ¿Cuántos niños habrán visto el confinamiento y la pandemia como una salvación? No voy a clase.
Escucha, ya te digo que es una barbaridad, pero también te digo una cosa, que durante la pandemia las redes sociales también han hecho su daño.
Sí, seguramente. Pero a lo mejor el hecho de ya no voy al colegio...
Claro, para el niño que lo sufre en directo, en vivo, en el centro, y la pandemia la ha venido fenomenal, porque al final está dentro de su burbuja. Por eso digo que es que ahora con la tecnología el problema es que esa burbuja en casa ya no existe. ¿Por qué? Porque ahora viene el daño con la tecnología, que al final son 24/7 los 365 de año, o 366 es un año bisiesto.
Sí, que no, ni eso lo van a perdonar.
No, ya te digo yo que no se perdona. Esto no se perdona. No se perdona. ¿Qué va a hacer daño al final? En la mayoría de los casos hace daño de forma deliberada. ¿Sabes? Y lo triste es eso. Lo triste es ver a niños que no entienden el por qué están solos en un patio de colegio. O sea, ¿por qué no tienen amigos? ¿Por qué si celebra un cumpleaños e invita a los que en teoría
son sus amigos,
sus compañeros de clase, por qué no va nadie a su cumpleaños? ¿O por qué no le invitan a él a los cumpleaños?
Y sabes lo peor, de que te dice, no, es que tu hijo está solo en el patio, es que es introvertido, es que él es así. O sea, tú no sabes ni quién es tu hijo, perdón por la palabra.
Bueno, pero yo te digo, en los colegios hay profesores, hay tutores que están en los patios y que, bueno, se supone que tienen que cumplir una función, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces yo hay cosas, hay excusas que tampoco me valen. Yo entiendo que un profe no puede estar en todos los lados, pero escucha, cuando ocurre esto hay actos que ya son repetidos. Y además los alumnos también buscan sus espacios dentro de los colegios donde saben que no les van a ver y no les van a pillar. O sea, porque lo saben y lo conocen y lo preparan. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que estar los adultos, ¿sabes?
Claro, es que tenemos que... Claro, pero el problema de los adultos es que ya no digamos que es cosa de niños, sino que luego usamos la siguiente palabra, que es que esto todo es exagerado. Es que lo estáis exagerando todo.
No, o como me dicen a mí, es que esto ha existido toda la vida.
Sí, claro.
Es que esto ha existido toda la vida.
Y la lapidación también. Pero ya no se estila.
Claro. Efectivamente. Lo que quiere decir que, fíjate lo que hemos evolucionado en un siglo.
Sí.
O sea, que es lo que me pone los pelos de punta. ¿Sabes?
Pasa que... Carlos, ¿qué tendría que cambiar para que ningún niño fuera con miedo al colegio mañana?
Los primeros que tenemos que cambiar somos los padres, Jaime. Escúchame, los primeros que tenemos que cambiar somos los padres. O sea, esto no existiría si los padres hiciéramos la labor que debemos de realizar. Entonces, el primer punto parte de casa.
Pase, ¿cómo le dices tú a un padre? Mira, tú ves a tu hijo que está apaleando al otro niño, pues es culpa tuya. Hay que tener... Sabiendo que es verdad, pero...
Como me dicen, seguramente le ha hecho algo.
Correcto, claro. Mi hijo no pega si no es con motivo.
Claro, efectivamente, eso es. Eso es.
Ojo, que entiendo que tiene que ser muy duro. No sé si la palabra es muy duro, porque eso sería que me diera... Vale, vamos a decir, sí, tiene que ser muy duro para un padre saber que tu hijo es acusador. Porque entonces implica que has hecho las cosas de carajo. Muchos padres... Claro, has hablado con las dos partes, entiendo, muchas veces. El padre del acusador... Sí. Creo que debe ser el rey de las excusas, ¿no?
Pues mira, en la mayoría de los casos, evidentemente, no dan credibilidad a lo que se supone que le están diciendo que ha hecho su hijo. Con lo cual ahí el punto es complicado, es difícil. Es difícil. Entonces, o se lo demuestran sí o sí, o claro, lo primero pero es.
En vídeos con una IA me has trucado.
Yo conozco a mi hijo y yo sé que mi hijo, eso sí lo ha hecho, o es por algo, o eso, mi hijo es incapaz de hacerlo.
O es que estaba su amigo, claro. Que tiene un amigo medio raro. Que es así como. Entonces, es como un poquito de fuera, y no sé si era ese el culpable.
Ya veo. Hay ocasiones, escucha, que hay ocasiones que la madre, que yo he vivido, hay ocasiones que la madre sí que es consciente y sí que dice, pues sí me lo creo, y el padre es el que entra en conflicto, o viceversa. El padre es el que dice, sí, cuando lleguemos a casa vamos a hablar de este tema, y la madre le está escuchando. O, claro, luego vienen las familias que al final, están separados, divorciados, etcétera, etcétera. Y ya entramos en tema de custodias y demás. Si tú lo has hecho mal, porque tú lo has permitido, porque. Entonces, es que ya digo, hay tantísimos factores. Claro, es que pero te digo, el primero, parte de casa. Sí, es claro, parte de casa.
No queramos decir que somos malos por naturaleza. Que puede ser, ¿no? Pero claro, sí es cierto, como decías muchas veces, que detrás de un niño que acosa o que maltrata o que es violento, muchas veces no es su propia naturaleza, aunque pueda serlo, pero vale, pues habrá algún niño que sea el diablo, pues sí, habrá algún niño que sea el diablo propio, pero hay muchos que vienen de no digo de un lugar desestructurado, pero yo recuerdo mucho un programa de Pedro Aguado, bueno, obviamente de hermano mayor, ¿no? También sí, extranjero. Siempre se me quedó, o sea, lo vi, estaba muy enganchado y hay solo dos o tres cosas que me acuerdo. Y pues lo típico, la típica niña súper mega violenta, ¿no? Y que la madre decía, pues que te dimos todo. Y la frase de ella es que sí, es que me lo disteis todo y me consentíais todo. Era como si yo os diese igual.
Correcto.
A veces lo quieres hacer tan bien, te doy todo lo que tú quieras, todo. Y tú mira cómo lo leyó ella, es que yo te daba igual
creemos
lo que me pasara.
Que lo hacemos,
si creemos que lo hacemos bien.
También, claro. Pero para que veas que precisamente el darlo todo como era ese caso, eso el problema estaba detrás. Porque al final, pues la niña tenía que buscar su parte fuera de
claro, casa. Y la lectura que hacía era, me dabais todo, me consentíais todo y no os importaba que a mí me pasara nada malo. Entonces, por lo tanto, creo que os daba igual mi vida. Y bueno, y después explotó por donde explotó, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero claro, a veces, muchas veces el comportamiento, es lo que dices tú, está en los padres. Es la primera piedra que hay que corregir.
Y no solo que el comportamiento esté en los padres, Jaime, sino que los padres no somos conscientes. Porque, a ver, que también hay amigos que influyen, ¿eh?
Y sí, que sí, obviamente.
Que cada uno tenemos nuestra personalidad y que somos menores, somos jóvenes, adolescentes, y también somos capaces de dejarnos llevar por alguien que, ostras, pues me gusta como
la respeta. Sí, me gusta, me siento bien haciendo esto. ¿Eh? Claro, eso está claro.
Me gusta como la respeta, no me gusta. Y los padres no sabemos percibir ese cambio de situación en nuestros hijos, ¿eh? No lo sabemos percibir, porque como no estamos en su día a día, al final, porque las horas del trabajo, de nuestras ocupaciones nos comen la vida, pues no estamos en ese cambio, estamos en esas percepciones, ¿sabes? Entonces, al final, pues es lo que digo, aquí el problema principalmente parte de casa. No todo el problema del acoso escolar se lo puedes echar a los colegios. Yo digo que tiene su parte de culpa en lo que es el tema del procesamiento, ¿vale? Y que muchas cosas se pueden evitar o pueden detectar, ya te digo yo que sí, porque al final un tutor conoce perfectamente a sus alumnos. Pero claro, te dejamos la primaria, nos vamos a secundaria, los padres iban a las reuniones de LAMPA, hacíamos cosas conjuntas, trabajos, decoramos el cole y tal, eso en el momento que los tíos pasan al instituto, los padres desaparecemos. Desaparecemos. O sea, ya no vamos a las reuniones de LAMPA, a las tutorías vamos, bueno, pues sí. Si vamos bien y si no, no pasa nada. Es decir, y eso se ha notado una barbaridad. Con lo cual ya te digo que primer problema en casa y luego evidentemente en los colegios hay que cambiar determinadas cosas y hay que trabajar sobre todo en prevención y preparar asignaturas que al final a los chavales y a las chavalas les enseñen a convivir en sociedad y afrontar sus frustraciones, que la mayoría de los chavales jóvenes y jóvenes y chicas, el tema de la frustración, el trato de la frustración, la gestión de esa frustración lo llevan mal.
Lo llevan, pues eso lo vamos a dejar para el año que viene. Porque correcto. Ya ves, nos hemos comido la hora, Carlos.
Ostras, sí.
Nos hemos
y sin música, ¿eh?
Y sin música. No, hoy dije que nada, no creo que me dé tiempo a meter una canción. Tenía una canción preparada sobre, pero dije yo, no sé si me sale el cuerpo de meterle música. Carlos, muchísimas gracias por prestarte. Sé que es un tema que da para horas y horas y por desgracia seguirá dando para horas y horas. Hasta aquí llega este programa, hasta aquí llega la aventura de Put the Break, Mr. Cupcake. Volveremos con otra piel, pero volveremos. Seguramente vuelvas, Carlos, ya sabes que seguramente algún día vuelvas por aquí, porque esto siempre será como tu casa. Así que muchas gracias y nos vemos. Y Chesto,
sí.
Muchas gracias por estos 2 años. Chesto va a volar libre.
Bueno, volaré
Chesto,
libre.
Chesto, qué grande Chesto.
Volaré libre hasta este sábado, luego volaré libre a las tantas de la mañana y luego en verano termino el proyecto y ya.
Y con todo lo que ha aprendido en este programa, ya le he curtido para todo lo que le venga. A partir de ahora, todos los problemas que le vengan en un programa le van a parecer pequeños. Ha sido un placer, Chesto, estos 2 años. Esta siempre será tu casa. Si algún día quieres volver y asumir que estabas destinado para estar en este programa. Pero esta siempre será tu casa. Y han sido 2 años maravillosos. Carriños, muchas gracias. Y hasta aquí llega Put the Break, Mr. Cupcake.